Continuamos en esta mañana de lunes en el programa El Mirador de Radio Vitoria y nos vamos a acercar hasta una inauguración. Hoy el doctor Eduardo Anitua inaugura el curso 2016-2017 de las aulas de la tercera edad. Va a impartir una conferencia titulada El apasionante camino de la intuición a la evidencia, investigando desde Vitoria. Va a ser a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Charo, ¿qué título tan interesante, verdad, que nos llama la atención, el apasionante camino de la intuición a la evidencia, investigando además desde Vitoria? Parece que no se puede investigar desde ciudades pequeñas.
Aquí se investiga,
¿no?
Bien. De ello nos va a hablar dentro de nada esta eminencia en implantología oral y regeneración de tejidos que ha merecido el premio Príncipe Felipe a la innovación, el Premio Nacional de Deporte, la distinción Lan Onari, la Medalla de Oro de la Ciudad de Vitoria y que está nominado a los premios Seus Sara de ITV en la categoría de Gure Envasado, que pretende distinguir a una persona o a una entidad que con su labor en el mundo de la investigación, la cultura o el deporte contribuye a que la capital alavesa sea más conocida en el exterior. Y virtudes tiene para conseguirlo. El BTI Biotechnology Institute, que él preside, es una empresa multinacional con 46 familias de patentes y con fuerte presencia internacional a través de sus filiales en Alemania, en Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México y Portugal. El BTI cuenta con un equipo profesional multidisciplinar formado por más de 300 personas, de las que un 20% está dedicada a I+D.
Doctora Anitua, ¿cómo se encuentra Guardión?
¿Qué tal? Pues trabajando. Me pilláis entre cirugía y cirugía.
Claro, esa otra faceta en principio que aunque el título de la conferencia no menciona porque nos habla de la intuición, la importancia de la intuición para llegar a la evidencia y también la investigación desde Vitoria, pero no menciona el trabajo y es que sin trabajo creo que no hay nada, ¿eh?
No, sin lugar a dudas. Yo soy un firme convencido de que una vez que uno tiene una intuición, esa intuición tiene que encontrar, por una parte, un terreno abonado para que esa intuición pueda prosperar, pero sobre todo una gran disciplina y, en nuestro caso, lo más importante, es un gran equipo, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Creo que sobre este largo camino nos va a hablar esta tarde, ¿no? ¿Qué le lleva a la medicina, a la ciencia, al plasma rico en factores de crecimiento?
Sí, esta tarde lo que he hecho es una conferencia que yo no había dado nunca, y que ahora que me han pedido pues ya en alguna otra ocasión que haga este ejercicio de reflexión, hoy lo que he intentado sobre todo es contar que una persona normal, un niño de Vitoria que bueno, pues que tenía su idea de dedicarse al deporte y tener una vida en el mundo del deporte profesional.
Bueno, fue campeón de España de esquí acuático, ¿no?
Sí, yo estaba metido en el mundo tanto del esquí acuático como el esquí de nieve de competición, y mi idea era dedicarme profesionalmente a eso, ¿no? Y ahí pues fue un giro en el que mis padres jugaron un papel esencial, un giro radical, y bueno, pues conocí el mundo de la medicina, me apasionó y hasta hoy. Ahí seguimos dando pedales y sobre todo lo que decía antes, con una gran disciplina y una gran dedicación, ¿no?
Su padre era ingeniero. La ingeniería está ligada a la innovación, a la invención, al desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las empresas y de la sociedad. ¿No encuentra similitudes con lo que usted hace? Porque
no.
Usted también trata de buscar soluciones a las necesidades, no de las empresas, sino de los individuos.
Sí, ¿cómo no voy a encontrar similitudes si yo mi primera carrera que pensé estudiar era la de ingeniero? Y fueron precisamente mis padres los que me orientaron, porque mi hermano es ingeniero, mi padre era ingeniero, y yo mi idea era pues seguir un poco esa saga familiar, ¿no? Y bueno, pues entré en el mundo de la medicina, y lo que la verdad es que nunca me pude imaginar era que iba a tener esta relación con el mundo tanto de la ingeniería de tejidos como la de la biotecnología, como el mundo pues de todo lo que es el desarrollo, diseño de implantes, una parte de ingeniería biomédica en la que, bueno, pues en nuestro departamento hay 50 investigadores y un nutrido grupo de ingenieros biomédicos trabajando desde en superficies, en programas informáticos, en diseño de implantes, en biomecánica. Es un equipo pues muy consolidado en estos momentos y además sobre todo interdisciplinar. Uh-huh. Hay desde biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, neumólogos, obviamente dentistas. Es un grupo que, bueno, pues quizá hemos conseguido algo que igual es difícil hacer en cualquier lugar del mundo, pues yo creo que lo hemos hecho en el sitio más difícil, en una ciudad pequeña,
Vitoria.
Como es Vitoria, ¿no?
Uno es médico para toda la vida, no hay vuelta atrás. Alguna vez ha dicho que es como un sacerdocio. ¿Y cómo se produce el salto a la investigación?
Pues al final, para mí lo importante es que tampoco le demos tanta importancia a palabras grandilocuentes como investigación, como científico. Los científicos somos niños en los que hemos cambiado los juguetes. Ahora nuestros juguetes son más caros, pues antes ibas con una lupa, igual ahora tienes un microscopio electrónico. Pero en definitiva es encontrar respuestas a todas esas preguntas. O sea, si conseguimos seguir siendo niños de eso de ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Si tú tienes ese porqué muy metido dentro de tu ADN, pues te das cuenta que eso lo que te hace es buscar respuestas. Y una vez de que encuentras una respuesta, casi siempre encuentras una respuesta parcial y 7 preguntas que se te abren. Y este es un poco el camino de la investigación, el ir encontrando sentido a muchas cosas que eran dogmas, que te habían dicho esto es así y confía en ello y te das cuenta pues que no.
Ya, los que se dedican a investigar son personas inconformistas a las que no les ha gustado las explicaciones que les daban, ¿no? Y han querido buscar otras.
Pues básicamente, o sobre todo porque te das cuenta que esas respuestas o eran erróneas o eran solo parciales. Y ahí está el camino.
Bueno, antes decía que usted se decantó por la medicina, pero su primera opción había sido la ingeniería. ¿No le tentó el arte de escribir? Recordemos que quien da nombre a la Casa de Cultura, Ignacio Aldecoa, fue su tío, ¿no?
Sí, sí, mi tío y además con una relación directísima, porque quiero decir, era el hermano de mi madre, pero que solo era un hermano. Entonces, además, pues bueno, tanto con mi tío Ignacio como con su mujer, la tía Josefina, que también es, bueno, ha sido escritora desafortunadamente sí. Fallecido, como con su hija Susana, a la que yo no hago nada más que empujarle para que dé el salto a la escritura, sí. Pues sí, dentro de mi familia ha habido esa faceta creativa, el tío Ignacio por la parte de las letras, pues mi abuelo pintor, su hermano Adrián Aldecoa, al que sí. Todos conocemos, pues yo nunca me imaginé que esa faceta creativa o ese puntito creativo que está claro que tenemos todos los Aldecoas lo iba a desarrollar
pues
en el área de la medicina.
En la investigación. Bueno, hablemos del Instituto BTI, que se ha convertido en un referente científico en la regeneración de tejidos mediante el uso de plasma rico en factores de crecimiento. Un descubrimiento revolucionario que comenzó a utilizarse en cirugía oral y maxilofacial y progresivamente ha sido empleado en distintas áreas médicas como la dermatología, la oftalmología, la traumatología y la medicina deportiva. Estos dos últimos campos en constante colaboración con el doctor Miquel Sánchez. No debe ser fácil, ¿no? Aquí no hay tradición investigadora y supongo que fuera les exigirían demostrar las bondades del descubrimiento no una vez, sino dos y hasta 3 veces, ¿no?
Cuando vas por el mundo, y fijaros, yo ayer llegué a las 11 de la noche de Kiev de dar una conferencia y estás por congresos internacionales todo el día. Si tú vienes de Boston o de Harvard, a que suena bien, todo el mundo se lo cree, pero claro, lo que hay mucha gente que no se cree es que pues algún médico de Vitoria va a Harvard a dar clase, ¿no? Entonces, el encontrar por una parte un referendo de país, o sea, cuando tú eres español, quiero decir, el País Vasco, hay muy poca gente en el mundo que sabe que existe cuando estás viajando por el mundo, lógicamente te tienes que autorreivindicar, y yo creo que es bueno que la gente sepa, y fijaros que por Vitoria vienen miles de médicos. Este mismo fin de semana tendremos unos 60 médicos que vienen aquí a Vitoria a aprender con nosotros. Pues es importante que vayan conociendo y que vayan viendo que aquí en el País Vasco hay una industria seria y que la investigación también es seria. Y en estos momentos, bueno, estamos consiguiendo que además haya una investigación biomédica puntera en el mundo y al mismo tiempo una industria biomédica que empieza a ser conocida en el mundo, ¿no?
Eduardo, ¿tiene la sensación que si se hubiera marchado de Vitoria, quizás a una ciudad más grande, hubiera tenido más posibilidades?
No tengo la sensación, tengo la constatación. Quiero decir, yo he tenido numerosas ofertas muy importantes. Primero, hace ya como 15 años para que me quedara en Estados Unidos. Yo soy profesor allí de varias universidades y he recibido, pues lógicamente, ofertas que podríamos decir desde un punto de vista científico irrechazables. En Inglaterra, pues aquí nos ha venido a visitar el embajador de Inglaterra y me pidió que por qué no montábamos el laboratorio en Londres. Por supuesto que hemos tenido muchas ofertas de diferentes lugares del mundo, pero precisamente yo y una de las cosas que quiero hacer es reivindicar que los que somos de aquí también tenemos una cierta obligación con nuestra tierra y yo lo único que intento, en cierta manera, es allanar el camino al que va a venir detrás. Nosotros no lo hemos tenido fácil en absoluto. Hemos tenido muy poco apoyo institucional, por no decir casi ninguno, porque, pero no por culparles, sino es que no hay ninguna tradición. O sea, no son conscientes que es inaceptable que una técnica que se desarrolla en Vitoria al final vaya a ser Osakidecha la última administración que lo incorpore. Tenemos que ser conscientes que tenemos que apoyar la investigación de aquí. Alrededor nuestro se está aglutinando mucho talento, grandes investigadores de aquí que no encontraban a alguien que les escuchara, podemos decir, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no tenemos tradición. Aquí tenemos otras tradiciones. Si eres jugador de fútbol, probablemente vas a encontrar un camino igual, pues más llano que en otros lugares. Pero la investigación biomédica está cambiando todo. Empieza a haber otro cambio de tradición, otro cambio de paradigma. Por ejemplo, aquí tenemos muy consolidada la industria. Por ejemplo, la industria automovilística, España o Vitoria es un centro de referencia en estos momentos en el mundo y se lo han ganado a pulso. Pues en estos momentos los del mundo de la medicina estamos haciendo lo mismo, ganarnos a pulso, por una parte ese respeto y por otra parte ese espacio, ¿no?
El Instituto Biotecnológico BTI que usted dirige va a celebrar por cuarto año consecutivo el BTI Day, una jornada en la que se exponen y comparten los nuevos avances y desarrollos científicos del Instituto. Será el 5 de noviembre. ¿Cuáles son los últimos avances y novedades desarrollados por el equipo de investigación que usted dirige?
Bueno, en ese congreso en concreto nos centramos en el mundo de la cirugía oral y maxilofacial, donde enseñamos los últimos avances que estamos haciendo estos años, sobre todo para tratar pacientes que no solo han perdido sus dientes, sino que además de perder sus dientes han perdido el hueso de soporte, cómo conseguir regenerar el hueso y hacer una medicina muy, muy personalizada en esos casos para que podríamos decir que el 100% de los pacientes tengan una solución no invasiva, o sea, que consigamos resolver los problemas con una cirugía mínimamente invasiva. Pero además habrá otro bloque muy importante también, algo que está siendo en estos momentos casi una epidemia, ¿no? Y es la mala implantología. Desafortunadamente hay mucha gente que se ha acercado a este mundo no por su pasión, por curar pacientes, sino con un interés estrictamente crematístico de encontrar un gran negocio. Han proliferado algunas franquicias en este año que en este
terrible
país,
sí,
que están haciendo un daño irreparable. O sea, están realmente sembrando una nueva enfermedad que se llama la perimplantitis. O sea, que son implantes mal colocados o de pobre calidad, que lo que tenemos que hacer es reiniciar el caso de nuevo, conseguir revertir esa situación y luego regenerar el hueso para volver a poder tratar a estos pacientes, ¿no?
Bueno, este doctora Netua, que se nos ha ido el tiempo, que nos vamos a tener que despedir, que recordamos que a las 6 de la tarde es en la Casa de la Cultura, que se van a encontrar con usted, que también está en su semana, porque el próximo miércoles habrá que estirarle de las orejas.
Sí, hay que felicitar al doctor Netua porque el miércoles cumple 60 años y me da la sensación de que no se plantea jubilarse.
Doctora Netua, que tendremos que hablar.
Porque su trabajo es su pasión.
Que nos vamos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y que lo pase muy bien, que disfrute el miércoles.
Gracias a vosotros. Ese día me parece que voy a tener que desconectar el teléfono.
Desconecta el teléfono el miércoles.
Se cumple de Netua.
Eduardo, gracias. Buenos días.
Agur.
Agur.
Muchas gracias.
Gracias, Agur.